Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, martes y 20 de octubre. A las 8 y cuarto llegan los compañeros del tiempo de juego con los partidos de la Champions, del Barcelona y Valencia, en la cadena COPE, entre las 8 y cuarto y las 11, durante el tiempo de juego. Tenemos doble programación, porque la linterna va a seguir encendida en internet, en cope.es, y en el móvil, en la aplicación de COPE. Doble programación entre las 8 y cuarto y las 11, en la cadena COPE. Tiempo de juego y en cope.es y en la aplicación de COPE, en el teléfono móvil, la linterna, por si acaso. ¿Tiene esta legislatura los días contados? En dos meses, elecciones generales, el 20 de diciembre, como hemos venido contando en la linterna desde abril, porque lo dijimos en abril. De hecho, a esta hora el Congreso aprueba definitivamente los presupuestos generales del Estado para el año 16, que va a dejar los deberes hechos el Gobierno. Una votación que marca el final de una legislatura que no ha sido fácil para el Partido Popular, que se ha abrasado en la gestión de la crisis. Desde ahora y hasta ese 20 de diciembre entramos en el terreno de las promesas, de los programas electorales. En esas está ya el PSOE. Como empezábamos a contar anoche en la linterna, han vuelto al anticlericalismo, a ver si pescan votos en alguna parte. Los socialistas quieren sacar de la educación la asignatura de religión, quieren mandarla a las catacumbas otra vez. Busca Pedro Sánchez notoriedad en el arranque de la pre-campaña electoral, que se hable de él, y lo hace recurriendo a uno de los asuntos a los que siempre recurre la izquierda cuando le van mal las cosas. El PSOE sabe que el único camino para ganar votos es quitárselos a Podemos, que está más a la izquierda, que se está desinflando, o por lo menos eso parece, porque por el centro no puede ganarle terreno a Ciudadanos, que se ha instalado ahí cómodamente Rivera. De hecho, ya le ha quitado todo el terreno, por ejemplo, en Cataluña, donde el votante socialista de siempre ha votado a Ciudadanos en las últimas autonómicas, también votantes del PP, claro. En esa estrategia se entiende el anuncio de Pedro Sánchez. Es curioso que quien lleva meses insistiendo en la necesidad de diálogo y del pacto para conseguir un mejor sistema educativo en España rehuya el debate en un asunto tan relevante como el de la enseñanza de la religión en las escuelas. En nuestro país, el 65% de los padres solicitan todos los años la enseñanza de educación para sus hijos, una muestra de que no debería considerarse una anomalía lo que es un derecho en una sociedad plural. Y que lo religioso esté, por supuesto, no en la catacumba, como quieren algunos, sino en la vida pública. Ahora mismo, como les decía, se está echando el telón a la legislatura en el Congreso. Los presupuestos generales del Estado para el año que viene están ya en el último trámite. Último pleno con el que se cierra esta legislatura antes de que el lunes se disuelvan las Cortes, que habrá un Consejo de Ministros extraordinario. Esas cuentas van a ser aprobadas con los votos de la mayoría absoluta del Partido Popular, como ha ocurrido ante toda esta legislatura tan dura y abrasiva. Congreso de los Diputados, Belén Miguel.
Pues media hora llevan ya sus señorías, Juan Pablo, debatiendo las últimas cuentas públicas de la legislatura. Después de tres meses escasos de tramitación parlamentaria, los quintos presupuestos de Rajoy en cuatro años recibirán hoy el visto bueno definitivo del Congreso, solo con el voto favorable del Partido Popular. Como decías, el resto de la oposición votará previsiblemente en contra porque no comparte ni el fondo ni la forma de estos presupuestos. Y es que, por un lado, no se creen que sean las cuentas de la consolidación de la recuperación y, por otro, censuran que el Ejecutivo haya querido dejar las cosas atadas y bien atadas en previsión de un cambio de gobierno. También se lamentan de que hayan hecho oídos sordos a las dudas de Bruselas y que no hayan querido modificar o incluso retirar unas cuentas públicas que nunca dicen se van a llegar a aplicar. Está en el uso de la palabra el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, que escuchamos en directo.
Consideramos que la presentación, tramitación y sobre todo su aprobación constituirán un fraude democrático en toda regla.
Es lo que le está diciendo toda la oposición al gobierno, que es un fraude democrático. La pregunta es si es mejor dejar a España sin presupuestos durante los próximos tres meses, a imagen y semejanza de lo que hizo el anterior gobierno, dejando a España sin presupuestos durante al menos nueve meses. Por eso Rajoy y su equipo han hecho cinco presupuestos, porque el primero quedó pendiente de la anterior legislatura, porque los socialistas se echaron el cierre dejando todo como estaba. La aprobación de los presupuestos y la sesión de control en el Congreso de mañana, con el último cara a cara parlamentario entre Rajoy y Sánchez, pone fin a una legislatura difícil para el gobierno, en la que ha tenido que tomar decisiones muy complicadas para evitar la quiebra y, por lo tanto, el rescate de las instituciones europeas. De ahí el mensaje que dejaba hoy el presidente del gobierno cortando la cinta de una autovía, la autovía A54 en la provincia de Lugo.
Hoy podemos decir que estamos aquí con hechos y no con promesas. Y lo importante es que en el futuro podamos también continuar con hechos y no con promesas.
Los hechos son los que llevan a pensar al ministro de Economía, los hechos y los datos, Luis de Guindos, que ha anunciado hoy que acabaremos este año con 650.000 parados menos, que no está nada mal. Hablamos de este dato y del resto de las cuestiones de la crónica económica en la reunión del equipo económico de la Linterna a las 9 con María Jesús Pérez ABC, Hernando Calleja y Joaquín Bizmanos.
Dos días antes de que se conozca la encuesta de población activa del tercer trimestre, el ministro Guindos mejora la previsión de caída del paro para todo el año e insiste en el aviso.
Pues nos mantenemos en la senda que tenemos en los últimos dos años de recuperación o volvemos a la casilla de salida.
Guindos, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, advierten del riesgo político. Otro coste es el de la electricidad. El último informe sobre España del experto David Robinson saca esta conclusión.
España es el país donde el precio eléctrico de los hogares ha subido más que en cualquier otro país de la Unión Europea.
El motivo es lo que llama la cuña gubernamental, impuestos, tasas, costes que no deberían ir en el recibo, como las ayudas al carbón o a las renovables. David Robinson estará esta noche en la Linterna.
El Partido Socialista vuelve a echar mano de lo anticlerical para ganarse, intentar ganarse el electorado. Es algo que suena muy añejo, pero estamos en ello. Va perdiendo el partido de Pablo Iglesias según se acercan las elecciones, por lo menos eso parece, ya veremos lo que dicen las encuestas. Ha iniciado Pedro Sánchez su campaña contra la Iglesia Católica, proponiendo una ley de libertad religiosa y denunciando el concordato con la Santa Sede si gana las elecciones, es decir, denunciando los acuerdos de Iglesia-Estado, es decir, poniéndolo todo patas arriba. Ha dicho Sánchez en Televisión Española, dice que esta es la prioridad para la gente de su generación.
La prioridad política de mi generación será reformar el Estado y convertir el Estado en un Estado laico. Y por tanto, la denuncia del concordato significará que el gobierno de España, presidido, espero que por mí, apruebe una ley de libertad religiosa.
Es decir, todo contra la vigente Constitución, contra el pacto del 78, que es lo que está en el fondo de todo esto, esto de la generación y de una medida que es anticonstitucional, por eso esta propuesta sorprende. El secretario general de la Conferencia Episcopal ha estado hoy con Herrera en COPE, José María Gil Tamayo, ha recordado que la Iglesia Católica no goza de privilegios, ya que los derechos que se recogen en la Constitución se han extendido a todas las confesiones religiosas. Para Gil Tamayo, la idea del PSOE solo tiene una explicación.
Yo creo que tiene que tener en cuenta que a la gente moderada de este país, en su inmensa mayoría, pues los votantes del PSOE, por proporcionalidad a lo que es la confesión religiosa mayoritaria en España, son católicos. Y ahora, salvo que vaya a buscar unos caladeros de radicalismo, pues no se entiende esta cuestión.
Estamos hablando de derechos, no de privilegios. El 65% de los padres piden ejercer ese derecho y tener la asignatura de religión. Y no aquí hay que distinguir entre públicos, concertados, privados. El 65% de los padres en su conjunto piden la asignatura de religión y es una cuestión de derechos. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, es noticia de este día, ha anulado un decreto del gobierno regional asturiano que recorta las horas de religión en primaria y en primero de bachillerato, como nos cuenta desde COPE en Asturias Celso Fernández.
Dos sentencias han anulado en las últimas horas la organización de los horarios en primero de bachillerato y también en primaria, y con el curso ya comenzado. En el primer caso había recurrido el arzobispado de Oviedo por el trato discriminatorio que sufre la asignatura de religión, al quedar reducida a solo una hora mientras el resto de optativas tenían mayor carga lectiva. En el caso de primaria, el recurso lo presentó el sindicato AMPE porque la religión tiene menos horas a la semana que otras asignaturas equiparables. Esto supone un serio contratiempo para la Consejería de Educación porque la anulación de los horarios llega precisamente con el curso ya iniciado.
Como les digo, es una cuestión de derechos, no de privilegios. Hablamos de este asunto y del resto de la crónica general de la actualidad a partir de las 10 en el tiempo de la tertulia con Ramón Pérez Maura, Fernando Jáuregui, Jorge Bustos y Fernando Rayón. Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna, Ángel Rubio.
El gobierno en funciones de la Generalitat ha admitido dificultades en las negociaciones entre la lista independentista Juntos por el Sí y la CUP para formar gobierno. Aún así, la vicepresidenta Neus Munté cree posible llegar a un acuerdo. Sepan también que ha sido detenida en el aeropuerto de Madrid-Barajas una joven española de 22 años que iba a viajar a Siria para unirse a los terroristas del Daesh. Sigue además el juicio por el caso Asunta. Hoy hemos conocido que la niña estaba gravemente intoxicada por ansiolíticos y era incapaz de defenderse el día de su muerte. Además, su cuerpo registró durante los dos meses meses antes de su fallecimiento dos sustancias sedantes. Y un dato más de este día tiene que ver con el número de ninis. Los jóvenes que ni trabajan ni estudian ha bajado en el último año un 15%, aunque en nuestro país sigue habiendo más de 600.000.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Eslovenia ha enviado al ejército a la frontera con Croacia. Responde así a la entrada masiva de refugiados en su territorio. Han llegado más de 18.000 desde el viernes. Hoy han muerto al menos tres palestinos y un israelí en choques en Cisjordania y Gaza. El secretario general de la ONU está en Jerusalén y se va a reunir con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En un vídeo, Ban Ki-moon pide a los jóvenes palestinos que conviertan su frustración en una voz pacífica por el cambio. Y 370 personas, muchos civiles, han perdido la vida hasta ahora en los bombardeos rusos en Siria, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Acabamos de encender la linterna. Lo siguiente que hacemos a esta hora, como siempre, es marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del final de esta legislatura, que se termina ya. ¿Cómo lo resuelves, profesor?
Bueno, pues este efectivamente es el final de la legislatura.
Sí.
Se nota porque se aprueban los presupuestos generales del Estado. Probablemente esta misma tarde.
Sí.
Y también porque el PSOE vuelve a sacar los fantasmas anticlericales de siempre. Acabar con el concordato, el IBE para los edificios de la Iglesia, por ejemplo, para los comedores de Cáritas, a lo mejor. Atacar a la educación concertada y a la religión como asignatura. Todo para quitarle votos a Podemos, que yo no sé cómo va a ser, porque se va a quedar escuálido Podemos.
Sin
en
duda.
Realidad, ya nos lo demostró Pepe Bueno cuando fue presidente de Castilla de la Mancha. Los curas y los socialistas siempre están juntos, delante en las procesiones, detrás de las revoluciones y a comer después de las elecciones.
Que te vaya bien, José Ramón PIN Arboledas.
¿Eh?
Adiós. 7:12. Está Israel Martínez en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid, en la M40, en el barrio de La Fortuna, en Pozuelo y en la conexión con la autovía de Colmenar en sentido sur, y en la carretera de circunvalación también en Hortaleza en dirección a la carretera de Barcelona. Se van a encontrar con tráfico lento en Barcelona, en la AP2 hay 4 kilómetros en el Papiol, en las rondas B10 y B20 en la ciudad condal hacia el nudo de Trinidad y en la C58 en Moncada y Reixac en ambos sentidos. Tengan en cuenta un accidente en Tarragona, en la AP7 en Santa Oliva en dirección a Tarragona. También se van a encontrar con dificultades en Valencia. Hay dificultades importantes en la V31, 7 kilómetros en Catarroja hacia Valencia. En la CV35, 2 kilómetros en Burjasot y en la V30, otros 2 en Quart de Poblet. Por último, precaución con un accidente en Zaragoza, en la Nacional 2, en Bujaraloz. Está cortado un carril, se está dando paso alternativo por el carril que queda libre.
El tiempo, pronóstico a esta hora con Belmonte.
Las lluvias esta noche se concentrarán en Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía. En el resto del país será una noche tranquila con algunas nubes y con temperaturas que vuelven a bajar principalmente en el norte, donde las mínimas caerán hasta los 5 grados.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 20 grados y el cielo nublado en Madrid. Para mañana se van a alternar nubes y claros con temperaturas a la baja, 18 grados de máxima, 10 de mínima. La Guardia Civil ha detenido hoy a 3 personas en el aeropuerto de Barajas al intentar introducir droga en tablas de surf, en alimentos y en bolsos. Las 3 partidas de esa droga procedían de vuelos que partieron desde Colombia y Santo Domingo. Por otro lado, el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid han firmado esta tarde el convenio por el que la región se adhiere al Plan Estatal de Ayudas a la Vivienda. Madrid recibirá el año que viene 71 millones de euros para ayudas al alquiler, rehabilitación y regeneración urbana. Además, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha anunciado que Metro de Madrid contará con 360 conductores más a partir del verano de 2016. En breve comenzará la selección de esos conductores, que se formarán a partir de febrero. Se pretende mejorar la eficiencia y la frecuencia de paso de este transporte. Precisamente mañana, los sindicatos deciden si mantienen los paros parciales previstos para el próximo jueves. Se continúa la información en COPE. Sigue encendida la linterna con Colmenarejo.
Enseguida contamos lo último en el deporte.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta temporada,
Desde las 10 de la mañana nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo qué sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprados.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE, estar informado.
¡Atrevíbete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma para los profesionales, donde también pueden comprar los particulares. Con grandes cantidades de stock, asesoramiento profesional, las mejores marcas y precios de almacén todos los días. Además, entre las 7 y las 10 de la mañana te invitamos a un café. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Este es un anuncio para carreteras secundarias, así que lo va a locutar un acto secundario.
En las carreteras de doble sentido debemos tener más precaución, pues el número de accidentes con víctimas es casi el doble que en autopistas y autovías. Durante esta semana, la DGT está llevando a cabo una campaña de especial atención en estas carreteras para concienciar a los conductores de que estén más atentos. Porque aunque sean secundarias, siguen siendo carreteras. Os lo dice un actor. Secundario, pero actor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante las 5 días a la semana.
Mi querido Luis de Herval.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues
eso.
Entonces, celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también.
Porque damas y caballeros, lo que comienza a las 6. Parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáez, ¿cómo se presenta la tarde-noche de Champions?
Pues con Liga de Campeones, Juan Pablo, tú lo has dicho, hoy turno para el Barcelona y para el Valencia. Tercera jornada de la Champions, desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego de la cadena COPE. Estamos en Bielorrusia, a esa hora el Barça juega contra el Bate Borisov. Última hora, Manolo Oliveros.
Muy buenas tardes desde el Borisov Arena, con mucho frío, unos 5 grados de temperatura aproximadamente. Hace unos 10 minutos que han llegado los jugadores del FC Barcelona, también lo ha hecho ahora mismo el Bate Borisov para llenar este coqueto estadio. Unos 13.000 espectadores, terreno de juego en buenas condiciones. Y a ver si juega Mascherano, a ver si juega Ter Stegen. El equipo inicial dentro de unos instantes será oficial.
Misma hora, Valencia-Gent, una victoria y una derrota para el equipo de Nuno. Tenemos novedades en el 11, Hugo Ballester.
Así es, entra Santi Mina, Santi Mina, entra Fegulí en lugar de Piatti. El Valencia ya está en Mestalla, en uno apostará por Chaume, Cancelo, Mustafi, Santos y Gallá. Fuego parejo, André, Mina, Alcácer y Fegulí en el 11 titular. Amenaza de lluvia a la hora del partido y se espera un buen ambiente en las gradas, ya que se han retirado en torno a 40.000 localidades.
Dos equipos españoles que entran hoy en liza, pero Evangelio, tenemos más partidos a partir de las 9 menos cuarto.
Sí, todos los partidos son hoy a las 9 menos cuarto de la noche en el grupo del Barça en Alemania, Bayer Leverkusen, Roma, en el grupo del Valencia en Rusia, insisto, 9 menos cuarto, Zenit de San Petersburgo, Olympique de Lyon. El Arsenal-Bayer es el partido del día, en ese grupo Dinamo de Zagreb-Olympiacos, y en el grupo G, Dinamo de Kiev-Chelsea y Oporto-Maccabi de Tel Aviv. Dale.
Eso es lo de hoy, lo de mañana pasa por París. Ese encuentro entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Están entrenando los blancos a esta hora, Miguel Ángel Díaz.
Están entrenando en el imponente Parque de los Príncipes. Buenas noticias porque de momento tanto Sergio Ramos como Modric entrenan con normalidad. Ha estado hablando con el croata, Rafa Benítez, antes del entrenamiento, ha sido preguntado el entrenador del Real Madrid por las seis ausencias. Ha dicho que el equipo está en fase de crecimiento y que cuando se recuperen tres o cuatro de los lesionados, el equipo va a tener otra cara. No ha querido confirmar si Modric va a ser titular, parece que sí, y además ha reconocido que Ramos va a tener que infiltrarse para jugar en los próximos partidos. Además, se le ha preguntado por las palabras esta mañana de Logan Blanc, diciendo que el Real Madrid es un equipo defensivo y si considera que su equipo practica un juego atractivo.
A pesar de las bajas, el equipo tiene unos números espectaculares, por lo tanto, no puedo decir mucho más. Yo creo que los madridistas saben que los números no son fruto del azar, sino que es fruto de una manera de afrontar los partidos y de aprovechar la calidad de los jugadores. Nadie puede refutar, muchas veces en el fútbol se habla de los resultados como lo único importante, y sin embargo en este caso, que un equipo tiene mucha puerta, que meta muchos goles, etcétera, etcétera, parece que no sirve como para hacer un juicio de valor. Y el Real Madrid, cuando gana y mete muchos goles, es divertido, seguro.
Benítez defendiéndose de los que le acusan de defensivo. Mañana también turno para el Atlético de Madrid contra el Astana. Última hora, Antonio Ruiz.
Sí, esta mañana ha tenido lugar el último entrenamiento en el Cerro Deportivo de en el Cerro del Espino de Majadahonda, con una lista de convocados que es idéntica a la que facilitó el Cholo para el último encuentro de Liga en San Sebastián frente a la Real. Se quedan fuera Jesús Gámez, se queda fuera Vieto recuperándose de su apendicitis, y Lucas y Tomás. Esta tarde a las 8:45, en un ratito, va a comparecer el Cholo en la rueda de prensa oficial previa al encuentro.
Otro gran encuentro la jornada de mañana, el Manchester City contra el Sevilla. Esta mañana Pepe Castro hablaba de las opciones de su equipo.
¿Y por qué no podemos ganar nosotros allí? Con la plantilla que tenemos, y seguro que atesoramos calidad para conseguir una victoria en cualquier sitio.
También en Manchester, enviado especial de la cadena COPE, José Manuel Oliva, última hora de los de Nervión.
Además, el conjunto del City no va a contar ni con Silva ni con Agüero en el ataque. Y respecto al Sevilla, Charlie, en 45 minutos el equipo se va a entrenar en el escenario del partido, el Etihad Stadium. A esta hora va a comenzar en tan solo unos segundos la rueda de prensa oficial de Unai Emery. Pendiente de Fernando Llorente, entró en la convocatoria, podría tener opciones incluso de ser titular mañana.
Esta mañana en Las Palmas se ha despedido el primer técnico cesado en Primera División, Paco Herrera.
Es un buen entrenador y una bellísima persona, os lo aseguro, yo le conozco. Y creo que una vez tomada la decisión, el club ha acertado y la dirección deportiva ha acertado con el entrenador. Estar seguros que ganemos el domingo y arriba de ellos.
Paco Herrera hablando de su sustituto. ¿Ha sido presentado ya Setién en Las Palmas, Juanfran Cruz?
No, acaba de llegar a la isla. Será presentado en pocos minutos como nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién. Llegó a un acuerdo con el conjunto Gran Canario por lo que resta de temporada, con opción a otra campaña si se logra la permanencia. Esta tarde, después de la presentación, tendrá la primera toma de contacto con los jugadores.
Ese entrenador destituido ha sido el primer día del día. El segundo, Enrique Cerezo, que ha hablado del famoso tema de las bengalas, Mansilla.
Sí, le parece la sanción de la UEFA justa, le parece bien, acepta la sanción de 11.000 euros por no mantener libres los vomitorios y dice que el Atlético actuó correctamente tanto dentro como fuera del campo. Hubiera considerado una injusticia que el club rojiblanco pagase las consecuencias del lanzamiento de bengalas de los aficionados portugueses y tira con sorna hacia la sanción del Barça por las esteladas.
Creo que el Atlético de Madrid se portó perfectamente tanto dentro como fuera del campo. Si a nosotros nos hubiese caído una sanción por lo que se ha sancionado al Benfica, hubiera sido una injusticia. Yo creo que la UEFA ha actuado bien y yo creo que seguirá actuando bien, porque no es normal de que un equipo que viene con sus seguidores a un campo arma una bronca o arma un follón, que sea el equipo que recibe a esos señores los que realmente tengan que pagar. Afortunadamente no tenemos esteladas y las bengalas tampoco las hemos tirado nosotros.
Enrique Cerezo hablando de las sanciones. Más de fútbol, se va acercando poco a poco la fecha definitiva del Balón de Oro. Otra tanda de finalistas, las que hemos conocido hoy, Munilla.
23 finalistas y solamente un español, que es Iniesta. El Barça tiene más representantes que nadie, 6 por 5 del Madrid, y no hay nadie más de la Liga Española. Los del Barça son Messi, Neymar, Suárez, Iniesta, Mascherano y Rakitic. Los del Madrid, Cristiano, Bale, Benzema, Kroos y James. Los finalistas, 3 finalistas, el 30 de noviembre, el ganador el 11 de enero. Y en los nominados a mejor entrenador del año, España manda con 3, Luis Enrique, Emery y Guardiola.
Más de instituciones, en este caso de la FIFA. Ya sabemos cuándo son las elecciones al máximo organismo de fútbol internacional, Diego Rivera.
Será el día 26 de febrero. Además, el Comité Ejecutivo de la FIFA ha dejado en el aire la posibilidad de que Michel Platini pueda presentarse por el presunto cobro ilegal por parte del actual presidente Blatter, hasta saber si es inocente o culpable. Y un último apunte, Ángel María Villar ha sido nombrado presidente del Comité Organizador del Mundial de Rusia 2018.
Hablamos de baloncesto, siguen llegando buenas noticias, Rubén Parra, del estado de salud de Lamar Odom.
Sigue mejorando, un paso más en su recuperación, es que anoche abandonó el hospital de Las Vegas en el que estaba ingresado para ser trasladado a un centro de Los Ángeles donde Lamar Odom seguirá con su recuperación.
Hemos tenido hoy sorteo de la Copa EHF en balonmano, Luis Malvar.
De la tercera ronda, fácil para pamplonicas y catalanes, complicado para los gallegos. Hubo Hansel de Bélgica, el Beti Anaitasuna, Dinamo de Bucarest de Rumanía, Frigorífico Morrazo y Freiking Granoller Arendal de Noruega. La ida 21-22 de noviembre, la vuelta 28 y 29 de noviembre.
Hoy ha sido presentado el Tour de Francia del próximo año. ¿Con qué novedades, Quique Iglesias?
Un Tour que gusta a Contador. Arrancará el 2 de julio en el Mont Saint-Michel y tendrá cuatro finales en alto. Una etapa con arranque en Vieja y meta en Arcalís en Andorra. Regreso al Mont Ventoux y dos cronos. Una de ellas, cronoescalada, junto al Mont Blanc en los Alpes.
Y hoy día importante para una de las grandes deportistas españolas, Ángel García, que hoy, en rueda de prensa, ha dicho adiós al deporte profesional.
Ha dicho adiós, o mejor dicho, hasta siempre, Brigitte Jahwe, una de nuestras grandes campeonas, harta de tantas lesiones y viendo que se complicaba el sueño de estar en Río de Janeiro en otros Juegos Olímpicos. Campeona con mayúsculas, subcampeona olímpica, tricampeona mundial, tetracampeona de europea, sus lágrimas son las lágrimas de todo el deporte español.
Ha llegado el fin de una gran etapa, porque a partir de hoy empieza para mí una nueva vida. Ha sido una decisión difícil de tomar, porque amo este deporte, pero me estaba dando cuenta que una medalla olímpica ya no era mi objetivo, no era mi motivación, y si realmente mi motivación no son unos juegos, al final, ¿para qué seguir luchando y sufriendo, no?
Noticia que tenemos que contar también es el caso Pistorius, que hoy Antonio Pérez del Castillo ha tenido una nueva novedad.
El atleta sudafricano, condenado a 5 años por el homicidio de su novia, ha salido de prisión este lunes y ya está bajo arresto domiciliario en la mansión de su tío tras haber cumplido una sexta parte de su pena.
¿Y qué nos dejamos del mundo del tenis, Ángel?
Pues en Tenistas por el Mundo acaba de perder Pablo Carreño ante Jack Sock en Estocolmo, y también allí en la ciudad sueca Nico Almagro está perdiendo ante Jarkko Nieminen 6-3, 2-1.
Pues Juan Pablo, enseguida llegamos con tiempo de juego para contar el partido del Barça contra el Bate y el del Valencia contra el Gen. Tercera jornada de la Liga de Campeones.
Sigue encendida la linterna de momento para contar, por ejemplo, un mensaje de Securitas.
¿Sabes qué elemento se repite en la fachada de más de 1,5 millones de casas y negocios? Pues que en todas las fachadas hay placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y Europa. Por eso es la alarma más recomendada y la que más hogares y negocios protege. Más de 1,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. Si todavía no tienes la alarma en la que más gente confía, llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas sin cables ni obras. Llama al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.